Son las 3, las 2 en Canarias.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Aquí arranca la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Remuñán y estoy encantado de saludarte en un día en el que muchos estaréis de puente, disfrutando, como no puede ser de otro modo, de este merecidísimo descanso. Y el coche va a ser protagonista de este puente de la DGT, que prevé casi 7 millones de desplazamientos. Así que lo primero que vamos a hacer es conocer el estado de las carreteras. José Antonio Pedrosa.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Pues a esta hora seguimos pendientes de dos alcances en las carreteras españolas. Uno de ellos de entrada a Madrid por la A42 en Cazarrubuelos y ya otro de salida de Granada por la A92 en Santa Fe, que está complicando la circulación con más de 2 kilómetros de tráfico lento, por lo que les pedimos que sean muy prudentes. Al margen de ello, ya situación mucho más tranquila, comienza a relajarse el tráfico, aunque eso sí, van a encontrar tráfico lento todavía en varios puntos. En Madrid, de salida por la A42 en Torrejón de la Calzada, también en Barcelona en la C17 ya en la Garriga en dirección a Vi y por último en Sevilla en la P4 en Los Palacios y Villafranca ya sentido Cádiz.
Aquellos que estéis en el coche, sobre todo, precaución al volante. Esto es importantísimo. Empezamos este puente hoy, el día de la Constitución Española. 46 años cumple la Carta Magna y, como cada año, una de las imágenes de la jornada ha sido el acto institucional celebrado en el Congreso de los Diputados. Un acto marcado nuevamente por las ausencias. Como es tradición, los grupos parlamentarios del independentismo catalán, vasco y también el gallego, incluyendo al PNV, han decidido no asistir. Tampoco han estado las caras visibles de su Mar, la vicepresidenta Yolanda Díaz y el ministro Ernest Urtasun. Y en esa foto de las ausencias vuelve a aparecer el tercer grupo parlamentario en número de diputados, Vox. Desde 2020 llevan los Dabascal sin presentarse al acto. Dicen no querer compartir la foto con quien pretende destruir la Constitución. Quien sí ha estado por primera vez tras 14 años de ausencia ha sido el presidente de la Generalitat de Cataluña. Tras años de boicot por parte de la Generalitat ha estado Salvador Illa. En su primer año como presidente ha decidido formar parte de la celebración de la Constitución. Una celebración que ha llegado ya a su fin y que ha terminado con esa imagen habitual de los corrillos en el salón de los pasos perdidos, un momento en el que periodistas y políticos se mezclan para hablar de la actualidad o de lo que se tercie. Quiero preguntarle a Maribel Sánchez, que ha estado toda la mañana en el Congreso, ¿qué ha sido lo más destacado de la jornada? Maribel, buenas tardes.
Pues lo más sorprendente es cómo cambia el mismo mensaje según el corrillo al que te unas en estos pasillos del Congreso. Por ejemplo, el discurso de Armengol comenzaba con un recuerdo para las víctimas de la Dana y después reivindicaba una reforma de la Carta Magna. Bueno, pues los socialistas negaban que ese segundo aspecto sea algo novedoso, lo naturalizan, es algo normal después de 46 años con la misma Carta Magna. ¿Qué hacían los populares? Pues negarse en rotundo a prestar sus votos para semejante brindis al sol. Es como el pleno de los miércoles en el hemiciclo, pero sin micrófonos y en los pasillos.
Ricardo Rodríguez, desde el Congreso, también día de la Constitución con el PSOE territorial en reconstrucción. Buenas tardes.
Pedro Sánchez ha evidenciado tener en su cabeza la necesidad de hacer del PSOE una organización competitiva de cara a futuros ciclos electorales. El presidente reivindica hacer del Consejo de Ministros una cantera de futuribles líderes territoriales. Otorga a Óscar López de Madrid o a Pilar Alegría para Aragón una predisposición a dar ese salto. Los describe como activos a fin de recuperar poder municipal y autonómico en 2027. Para ello, el jefe del Ejecutivo cuenta también con el acoso que, según él, están sufriendo para ganar empatía del votante progresista. Por cierto, que Sánchez se ha resistido a ofrecer su respaldo a Juan Espadas en Andalucía. A su manera lo ha sentenciado, si lo ha descrito, leal, intensamente trabajador, aunque serán los militantes quienes decidan su líder.
Gracias, Maribel y Ricardo, compañeros. Y a las 3:30 te voy a contar el caso de dos temporeros desaparecidos en un pueblo de Jaén, en Villacarrillo. Son dos casos prácticamente calcados, separados por una línea temporal de 8 años. Ambos temporeros desaparecieron en extrañas circunstancias. Solo un detalle ha trascendido de estos dos casos. Podríamos decir gemelos, idénticos. Ambos trabajadores desaparecieron tras reunirse supuestamente con su jefe. Y en este puente de la Inmaculada es el elegido para poner el Belén y la decoración navideña en casa. ¿Es tu caso? ¿Tenéis algún ritual en la familia? ¿Qué nos están contando, Anaquiles?
Pues mi María Ángeles ya lo tiene todo preparado. Hola, buenas tardes, gente. Efectivamente, para la Inmaculada ya tengo previsto poner el anticipo, o lo que es el Adviento. Y voy preparando lo que es el Belén sin terminar de poner lo que es en sí el nacimiento. Y tengo uno que me lo regalaron cuando yo nací. Tiene 62 años el Belén. Una monada, porque las figuritas son muy pequeñitas. Pero lo tiene todo. El nacimiento, la llegada de los reyes. Me recuerda mucho mi pasado de familia, me hace muy feliz.
Y es que gracias. son tiempos de recuerdo, Ana Aquiles. Nos pueden escribir a un número de teléfono.
Sí, nos puedes mandar tu audio de voz al número de WhatsApp de la tarde, 607-150602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, la Copa deja paso a otro capítulo de la pelea por la Liga.
Hola Irra, muy buenas. Cuatro primeras han caído en esta segunda ronda de la Copa del Rey. El lunes el sorteo ya con los equipos de la Supercopa de España. Y vuelve la Liga, en efecto, con un sábado que trae un Betis-Barça y un Girona-Real Madrid. Viene de una dura derrota en San Mamés y en la previa del Girona de mañana. ¿Cuál ha sido el discurso de Carlo Ancelotti, Melchor Ruiz?
Bueno, lo primero que te cuento es que ha vuelto la mejor versión de Carlo Ancelotti en sala de prensa y el discurso podría ser, o el mensaje, que a pesar de no estar en la mejor versión, están en la pelea de todas las competiciones. Como te puedes imaginar, muchas preguntas sobre Mbappé. Yo me quedo con una de las claves del técnico italiano. Mbappé es consciente del problema. Y eso es lo importante para salir de él. También ha dicho que los jóvenes son los que tienen que asumir poco a poco y lo están haciendo la responsabilidad para ser líder del equipo. Pero para mí el mejor momento de la rueda de prensa es cuando le han preguntado a Carlo Ancelotti sobre cómo le afectan las críticas. Él deja claro que las acepta, aunque las quiere matizar.
Me tiran demasiados palos. Me estáis tirando demasiados palos. Esto puede significar que están cansados de mí. Yo no estoy cansado de este trabajo. También si hay críticas, porque sigo siendo feliz de volver aquí todos los días. Pero en serio, la crítica es aceptable. La entiendo. Entonces, con el estrés, también las críticas a veces es gasolina para intentar de hacerlo mejor.
Ancelotti, que en esa previa del Girona ha dejado una gran noticia para la Champions, Arantxa Rodríguez.
No recupera jugadores Carlo Ancelotti para este partido, pero tampoco los pierde, lo que ya es en sí una gran noticia para el técnico italiano, que ha avanzado que Vinicius va a estar disponible para el decisivo partido de la Champions que va a jugar el Madrid el martes contra el Atalanta y que David Alaba va a volver en 2025. Los dos han entrenado, de hecho, hoy con el grupo. Además, Ancelotti se ha referido al difícil momento que atraviesa Kylian Mbappé.
Hay muchos jugadores que no sacan su mejor versión y no son conscientes que no la sacan. Él es consciente que no la está sacando y que está haciendo todo lo posible para sacarlo lo más pronto posible y nosotros estamos con él. Apoyarlo no significa que tiene que jugar todos los partidos. Creo que es un problema de continuidad que llegará también cuando él empezará y los compañeros empezarán a adaptarse mejor a sus características. Tiene que aguantar el momento, pelear, luchar, sacrificarse. Porque el momento, antes o después, va a terminar.
A las 9, Girona-Real Madrid. A las 4 y cuarto, Betis-Barcelona. Acaba de hablar Hansi Flick en la ciudad condal, Víctor Navarro.
Que apela a tener la misma mentalidad que en Mallorca mañana en Sevilla ante el Betis. Sobre si hay la misma independencia, Flick no quiere ni oír hablar de ello. Asegura que las estadísticas hablan por sí mismas y que afianzan el partido de mañana. Es decir, que Lamine será titular, sin más. El entrenador azulgrana espera tener en la segunda vuelta buenos resultados al jugar muchos encuentros en casa. Y por cierto, ha dicho que espera en marzo ya jugar en el Camp Nou. Pero de momento, para mañana en el Benito Villamarín, Hansi Flick dice que ya ve a los jugadores más relajados.
Creo que es normal, ¿no? Cuando uno vence, el sentimiento y sensación es mucho mejor que cuando uno pierde. Es así como veo también a los jugadores. Están felices, celebraron el partido, fue un partido muy bueno realmente, una gran victoria para nosotros en Mallorca, pero al final, pues también les veo muy concentrados, enfocados en lo que queremos hacer, también en los entrenamientos, así que sí. Sí, es bueno palparlo y verlo.
Pues, ¿qué noticias tiene el Barça? ¿Cuál es la última hora para ese partido de mañana, Joan Bajori?
El equipo se entrena a partir de las 4 y viaja esta tarde a Sevilla. Flick puede repetir la convocatoria que desplazó a Mallorca. Respecto al 11 para mañana, ha confirmado que Lewandowski volverá al equipo por Farrán y que Rafinha no descansa porque es pieza clave. Araujo todavía no entra. El plan es que viaje a Dortmund y que pueda tener algún minuto contra el Leganés. El Barça, que no estará en el Mundial de Clubs, Flick le ha encontrado su parte positiva.
Bueno. Ni me lo planteo, no puedo cambiar nada. no puedo cambiarlo, no estamos allí. Y bueno, al final de la próxima temporada, cuando pienso también en ello, pienso también en mis jugadores. Pienso en esta temporada, que tienen ya mucha carga. Así que a lo mejor también está bien para ellos descansar un poquito, ¿no?
Eso en la Liga mañana, y ayer en la Copa sufrió el Atlético de Madrid.
De Paul, chuta de Paul, gol.
El Atlético de Madrid, Javi Gómez, ganó sobre la bocina al cacereño.
De hecho, Munilla vio como el cacereño se adelantaba en la primera parte gracias a un gol de Merencio. En la segunda, Simeone tuvo que dar entrada a los pesos pesados, aunque no sería hasta el minuto 83 cuando Lenglet empataría el partido. Tras ello, De Paul, como cantaba Rubén, y Julián cerrarían la remontada a los rojiblancos a la siguiente ronda, pero con el peaje de la expulsión del Cholo, que hablaba así de esta situación.
Partamos de la base que no estuvo bien de parte mía y pido disculpas porque obviamente no me comporté como el lugar que tengo en esa reacción, pero me salió desde adentro, literalmente ante la otra situación peligrosa no resuelta de la mejor manera, me apareció una botellita ahí que desgraciadamente no estaba en el buen camino.
El Atlético de Madrid, que justo a esa hora conoció junto al Real Madrid su suerte en el Mundial de Clubes, Arancha.
El Real Madrid se va a medir al Al-Hilal de Neymar, al Salzburgo y al Pachuca, mientras que el Atlético de Madrid va a jugar contra el Paris Saint-Germain, el Botafogo y el Seattle. El partido inaugural se va a jugar, lo va a jugar el Inter de Miami de Messi contra el Al-Hilal el día 15 de junio, y la final se va a jugar en New Jersey el próximo 13 de julio. El resto del calendario se va a conocer en las próximas horas.
En la Copa del Rey ayer cayó otro primera. La alegría de la Deportiva Minera de Segunda Ref, que eliminó al Alavés, Roberto Arrillaga.
Eliminación y síndrome postraumático en los jugadores del Deportivo Alavés, que están todavía en shock por la destitución de Luis García Plaza y que realizaron un partido lamentable en defensa y en ataque frente a la Deportiva Minera, un equipo cuatro categorías inferior. Siempre por detrás en el marcador, el Alavés lograba empatar en el tiempo reglamentario a 1-2 en la prórroga. Los penaltis al final hicieron justicia y el Chacho Coudet tuvo un estreno amargo al frente de este Deportivo Alavés, que tiene pinta de que no va a cumplir la máxima de entrenador nuevo, victorias seguras.
Necesito un tiempo de trabajo, como cualquiera, no importa la idea, no importa nada, sabe que la dinámica negativa cuesta salir, ¿no es cierto? Y bueno, hay que trabajar y salir.
En un instante, más noticias de la Copa y de la Liga.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Agarra este coche, agarra esta full, agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me renta un montón. Agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo.
Ocasión Plus.
Ayer también en la Copa, Olot 1, Sevilla 3, el Sevilla Víctor Fernández cumplió.
El Sevilla liquidó su compromiso ante el Olot con cierta comodidad, salvo los minutos iniciales en el que el portero del Sevilla, Álvaro Fernández, detuvo un penalti inexistente de Agumé. El resto del encuentro no tuvo sobresaltos. 1-3 fue el resultado final. Y Jesús Navas, que salió de inicio, pudo disputar su último partido en la Copa del Rey antes de su retirada. El Sevilla, por lo tanto, sigue adelante en una competición en la que tiene depositadas muchas ilusiones.
La Real Sociedad Mauricio, que necesitó la prórroga ante el Conquense.
Imanol jugó con fuego en Cuenca y casi se quema. Sacó una alineación totalmente suplente y tuvo que meter gordos en la segunda mitad para arreglar el desaguisado, que no pudo ser hasta la prórroga. Minuto 1, gol de Brais Méndez ante un muy buen equipo, el Conquense, que demostró una grandísima condición física hasta el final. La Real ha viajado de Cuenca a Madrid para quedarse concentrada. Trabaja hoy y mañana en Valdebebas, preparando el choque del domingo en Butarque.
Otro que sufrió fue Osasuna, que tuvo que remontarle al Ceuta, Alberto Sanz.
Muni, Osasuna estuvo contra las cuerdas y es que a falta de 6 minutos iba perdiendo 2-0 frente al Ceuta, pero una buena reacción rojilla con goles de Budimir, de Raúl García y el último en tanto, el definitivo en propia puerta de un defensor del Ceuta, le valía a Osasuna para clasificarse para la siguiente ronda y evitar también una prórroga que podría marcar el partido del domingo frente al Alavés. A Osasuna le tocó sufrir, pero pasó de eliminatoria.
No se libró casi ningún Primera de sufrir porque el Getafe tuvo que recurrir a los penaltis ante el Orihuela, Gemma Santos.
Sí, sí, Muni, ¿cómo le costó al Getafe pasar de ronda? Lo de su falta de acierto de cara a portería ya roza el colmo porque ayer ya no solo es que no marcaran hasta la tanda de penaltis ante un rival de segunda ref, es que encima volvieron a fallar un penalti en el minuto 50 de partido y son ya 3 penales fallados en los 2 partidos de Copa. Por contra, ayer Muni, el guardameta checo Jiří Letášek, se convirtió en el nuevo héroe azulón parando los 3 penaltis que lanzó el Orihuela en su tanda haciendo a su equipo pasar de ronda, porque a pesar de haber tenido que llegar a la prórroga y los penaltis, a pesar de haber sufrido tanto, como dijo Bordalás, aunque haya sido en los penaltis, el objetivo se ha cumplido.
También lo cumplieron Cartagena, Racing de Ferrol, Marbella, Ponferradina. Todos se metieron en el sorteo 16avos de 16avos, que es el próximo lunes, Carlos Saez.
Correcto, Muni, sin Villarreal, Girona, Alavés y Español ya eliminados. El lunes a la 1 de la tarde, el sorteo de esa tercera ronda de la Copa del Rey, ya con los equipos de la Supercopa. Por tanto, Barbastro, Logroñés, Pontevedra y Deportivo Minera se enfrentarán seguro, ojo, a Madrid, Barça, Athletic o Mallorca. Ourense, Marbella y Ponferradina jugarán seguro con un equipo de primera y el resto de emparejamientos va a salir de encuentros de la máxima categoría y segunda división. Muni, lo contamos el lunes a partir de la 1 de la tarde.
Y ahora, mirando de nuevo a la Liga, noticias del Betis para el partido de mañana contra el Barça. José Manuel Oliva.
Isco Alarcón es la gran novedad de la convocatoria del Betis para el partido de mañana. Vuelve 7 meses después, tras sufrir una rotura en el peroné y una doble intervención durante todo este periodo. Isco podría tener minutos en el partido de mañana. Los que son baja son Johnny y Cardoso. Así habla Pellegrini de la vuelta de Isco Alarcón.
Bueno, si está en la convocatoria está en condiciones de jugar. ¿Cuántos minutos? Yo creo que hay que hacerlo con prudencia, con calma. Es casi un año prácticamente que, o 8 meses que no juega, así que en la medida como va sintiendo él los entrenamientos y los partidos se van aumentando.
Y el Girona, después de la eliminación en la Copa, mañana plantarle cara al Real Madrid, Albert Díez.
Sí, después de la debacle en la Copa, el Girona recupera a Asprilla, pero tiene las bajas por lesión de Sigankov y Ángel Herrera. Además, Solís es duda. Hoy Mitchell sale al paso de las críticas, dice que su equipo nunca hace el ridículo y que no faltó actitud. Por cierto, para mañana todavía quedan entradas. Además, el entrenador del Girona ve favorito al Real Madrid, dice que están siempre vivos, y sobre Kylian Mbappé comenta esto.
Yo creo que dudas todo el mundo de que es uno de los mejores jugadores del mundo, nadie, yo creo que nadie la tiene. Bueno, el otro día falló un penalti y todo pues tiene más repercusión porque estamos hablando de uno de los jugadores que está más en el foco a nivel mundial. Mbappé para mí es uno de los mejores jugadores del mundo y no le voy a descubrir. Espero sufrirlo mañana y disfrutarlo en el campo, pero que se vea una gran versión del Girona es lo más importante.
Otro partido de mañana, 6:30, Mestalla, Valencia, Rayo. ¿Con qué última hora en el Valencia, Iván Herraiz?
El Valencia afronta el partido de mañana en Mestalla ante el Rayo con mucha necesidad. Pepelu estará en la lista pese a sus problemas en el tobillo y Baraja seguirá apostando por la defensa de 5. El equipo está en descenso y la tensión en el ambiente es cada vez mayor. Hoy Baraja se ha enfadado al ser preguntado por la fecha del encuentro aplazado ante el Real Madrid que hizo oficial ayer el juez único de competición.
Mañana tengo su partido contra el Vallecano, me estés preguntando del Real Madrid. No hables del Real Madrid, que estamos al 2 de enero, cuando sea, ¿sabes? Mañana jugamos contra el Rayo Vallecano. Sinceramente, creo que lo más importante para nosotros es mañana el Rayo Vallecano. Es una opinión.
Pues eso, hablamos del Rayo Vallecano con la última hora del equipo de Vallecas, Carlos Ganga.
Llega el Rayo Mestalla en el peor momento de la temporada, después de 3 derrotas consecutivas en Liga, y asegura Íñigo Pérez que el Valencia es un rival directo por la salvación, que el partido de mañana tiene valor doble y que por lo tanto no pueden fallar. Sigue de baja Raúl de Tomás, regresará al 11 titular tras la Copa con los Álvaro García, Óscar Valentín, Leyen en la alineación, y James volverá a partir de inicio desde el banquillo.
Y el otro partido de mañana, 2 de la tarde, Las Palmas-Valladolid. Última hora de Las Palmas, Juan Fran Cruz.
Con la baja de Yanusay y la duda de Alex Muñoz y sin grave, la Unión Deportiva Las Palmas encara el partido ante el Valladolid con el objetivo de seguir con la buena racha de resultados, aunque indica Diego Martínez que será un partido difícil y de máxima exigencia.
Como no vayamos al máximo nivel y estemos acertados, podemos perder contra cualquier equipo y ante cualquier rival. ¿Por qué? Porque esto es primera división. Esto es muy difícil, esto es una máxima exigencia siempre.
Y esta es la última hora del Real Valladolid, Juan Carlos Samón.
Con 3 importantes bajas viaja el Real Valladolid hasta Las Palmas, 2 de ellas además diferenciales. No ha trabajado en toda la semana Kennedy y a última hora causan baja tanto Salim Amalá como Raúl Moro, 2 de los jugadores diferenciales del Real Valladolid. En el banquillo, Álvaro Rubio, todavía de forma interina. Además dice que él no piensa en lo que pueda pasar después de este encuentro.
Única y exclusivamente me centro en este partido en poder ayudar al equipo a ganar. Punto. No miro más allá, porque no sé tampoco lo que va a pasar. es mi único foco.
Y recuerdo que la jornada se abre hoy a las 9 en tiempo de juego en COPE más con el Celta Mallorca. Y ahora el fin de semana en segunda división, Alex Salguero.
Decimoctava jornada que arranca a las 8:30 en Anduba con un partidazo entre el tercero y el quinto y con Alessio Lessi y su Mirandés reencontrándose con el Levante. El sábado turno para el líder, el Racing, que ha perdido parte de su ventaja y que recibe a un Granada a las puertas del playoff. Y además hay un duelo de históricos entre Deportivo y Zaragoza. El domingo el segundo, el Almería, visita Málaga y se miden por salir del descenso el Córdoba y el Tenerife. La jornada se cierra el lunes con el colista el Cartagena recibiendo un Sporting que es cuarto.
Y también el fin de semana en la Liga F, Íñigo Jodra.
El líder, el Fútbol Club Barcelona, buscará el 12 de 12 en Liga ante el Betis. Al acecho, esperando un tropiezo, estarán el Atlético de Madrid, que visita el Costa de Tenerife, y el Real Madrid, que recibe al Sevilla. En puestos de descenso, el colista, el Valencia, visita al Español y el Depor se enfrenta al Granada. En caso de ganar, los gallegos podrían salir del descenso siempre y cuando el Levante no ganase en su visita al Madrid Club de Fútbol Femenino.
En un momento, el final del Mundial de Fórmula 1.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Dime tres formas de ahorrar 10 céntimos al repostar en Repsol.
Descargar Wallet, abrir Wallet y pagar con Wallet.
Pero eso es solo una.
Claro, es que es la única y la mejor.
Tú sí que sabes. Descárgate Wallet, la app de Repsol, y ahorra 10 céntimos por litro en saldo con tus repostajes en nuestras estaciones de servicio hasta el 26 de enero. Infórmate en Repsol.es y descubre por qué ahorrar es Wallet.
Fórmula 1, Carlos Miquel, enviado especial, arranca o ha arrancado el último gran premio del año en Abu Dhabi.
Y con dominio de McLaren, que ha sido lo más rápido de la segunda sesión de libres y además con un cierto margen. Norris el más rápido, con Piastri a 2 décimas de segundo. Tercero, Hulkenberg, sorprendente con el Haas, seguramente va a tope de motor, o sea, 4 décimas. Y muy bien Carlos Sainz, que no había disputado la primera sesión, está cuarto por delante de Hamilton y de Leclerc. Y ojo que Leclerc va a sufrir una penalización de 10 puestos, es bueno para el madrileño y malo para el intento de ser campeón de constructores. Ferrari, decimos esto, Fernando Alonso, en el lado positivo, estaría a solo 1/10 de un posible paso mañana a la Q3.
Erifrade, tenemos lío con el nuevo seleccionador de ciclismo.
Después de mantener un encuentro con José Vicioso, el nuevo presidente de la Federación de Ciclismo, de unas 2 horas, el tricampeón del mundo Óscar Freire se marchó a Dubái a un viaje personal que ya tenía cerrado, pensando que a la vuelta sería anunciado como seleccionador como se había quedado. ¿Y cuál es su sorpresa? Cuando repasando las webs se encuentra con una entrevista del mandatario en Marca en la que señala a Alejandro Valverde como su candidato número 1 para ese puesto. A Freire nadie le ha dicho nada, nadie le ha cogido el teléfono y se ha mostrado así de enfadado en el partidazo.
Más que sorprendido, también decepcionado, ¿no? Te tienes que enterar prácticamente por los medios de comunicación que no cuentan contigo cuando se supone que das la palabra. Te falta un poco al respeto, ¿no? Esta situación, ¿no?
¿Con Valverde has hablado?
No. Si es seleccionador, pues bienvenido sea. Lo que pasa que, bueno, es igual para los demás equipos va a ser un poco complicado, ¿no? Porque eso es como si Butragueño sale del Madrid y se pone de seleccionador, ¿no? Un poco pasa con Valverde en Movistar, ¿no?
Baloncesto. Ayer victoria del Barça ante el Maccabi en la Euroliga, Juan Arias.
Por 2 puntos, partido que se jugó en Belgrado, lo cual rompe una racha de 4 derrotas consecutivas, situando a los azulgranas séptimos, fuera provisionalmente de los 6 primeros que se clasifican directamente para cuartos de final. Destacó el tridente estadounidense Parker, Anderson y Panther, bien secundado por Hernán Gómez con 11 puntos y 9 rebotes en tan solo 15 minutos.
Ayer, otra derrota del Real Madrid, esta vez ante Fenerbahce, Dani Asenjo.
Octava derrota Muni del Real Madrid en Europa y tercera seguida en una semana negra para los blancos. Anoche el primer cuarto fue lo único salvable de otro mal partido. Después de los primeros 10 minutos, Fenerbahce con un Hayes Davis excelso con 33 puntos no dio opciones a un Madrid otra vez sin ideas. Campacho y Tavares, agotados físicamente, no pueden solos. El Madrid acaba esta doble jornada fuera de playoff y el domingo en Liga se enfrenta al líder, Unicaja de Málaga.
Derrota también de Baskonia ante el Bayern, Arrillaga.
Pues Baskonia hizo ayer un partido muy serio en casa del Bayern, controlando durante prácticamente 35 minutos a un equipo de ritmo vertiginoso y varias formas de anotar, pero Baskonia se quedó corto, sobre todo en defensa, y el talento exterior de Obst y Edwards terminó por mandar a la lona a los de Lasso con casi un 50% en el tiro libre y 18 dianas de 3 puntos. Al final, 14 abajo para los de Pablo Lasso en su vuelta a Múnich, Bayern 94, Baskonia 80.
En la NBA, Cleveland sobrevive al partidazo de Jokic. Rue Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El serbio volvió a dejar patente que a día de hoy es el mejor jugador
jugador del mundo y acabó con 27 puntos, 20 rebotes y 11 asistencias, pero sus Nuggets sucumbieron en la visita a los Cavaliers. El triple doble que sí tuvo recompensa fue el de Doncic, que lideró el triunfo por 36 puntos de Dallas en Washington. Por uno más, 37, ganaron los Thunder en Toronto. De los otros 5 partidos de la noche, destacar la victoria de los Warriors sin Stephen Curry ante los Rockets y la de Memphis sobre Sacramento, con otra gran actuación de Santi Aldama, que sumó 15 puntos y 10 rebotes partiendo desde el banquillo.
Balonmano, otra victoria del Barça en la Champions, Luis Malvar.
El Barcelona derrotaba anoche al conjunto croata del Zagreb 38-30 antes del parón navideño de la Champions y de alguna manera acerca a los azulgranas a los cuartos de final de forma directa. Sigue como líder de su grupo por delante del Nantes francés con 4 puntos de diferencia a falta de 4 jornadas para terminar la fase de grupos. Una situación inmejorable para el Barcelona. Su próximo compromiso, 12 de febrero, ante el Albor tras el Mundial 2025.
El pádel nos deja la retirada de un mito, Fernando Velasteguín, y el fútbol sala trae jornada, Fer Justo.
Y ya ha terminado el partido de la jornada entre el Barça y el Palma Futsal con victoria 7-3 para los azulgranas. Esta tarde-noche destacan el Gimbe Cartagena Movistar Inter y el Osasuna Magna Jaén Paraíso.
Pues hasta aquí, Israel, lo más importante del deporte a las 3:25 de la tarde de este día festivo.
Gracias, Munilla. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Luis Munilla.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Sé que está Pedro Martín con lío, pero hay que resolver el reto de la semana. Peter Martín.
¿Qué pasa? Con lío, pero al pie del cañón. Aquí
al pie del cañón, como debe ser, sí señor. ¿Eh? No ha habido que recurrir a pedir.
Con la mecha preparada.
En el día de hoy, que es la comida de Navidad de la redacción de Deporte de la COPE. Bueno, venga, tenemos poco tiempo.
Que pronto la hemos hecho hoy.
Sí, extraordinario. A mí no me hubiera importado otro día, pero vamos, bien. Oye, un portero al que le ha marcado goles Mbappé.
Sí, a un portero que le marcó en concreto 5 goles, 2 en Copa, 2 en Liga y 1 en la Copa Europa, que es titular de su selección, de hecho es la misma selección que Mbappé, o sea que es compañero suyo, que le costó al Milán 15 millones de euros, un traspaso desde el Lille, y que es un poco mayor que Mbappé, 2 o 3 años, y sudamericano, aunque juegue con la selección francesa. Y después de estas pistas está chupado.
No es lo mismo
tener a Kylian. ¡Cuidado que va Kylian! ¡Kylian quiere recortar 1-2! ¡Chuta Kylian! ¡Para dónde mañana!
¡Qué buena jugada de Mbappé!
¡Mañana, ahora bien!
Era la solución del reto, ¿eh? Claro que...
Hace unos días se enfrentaron en el Madrid-Milán del Bernabéu.
Eso es. Que teníamos salida de duda porque dijiste, claro, que había nacido en Sudamérica, pero claro, es la Guayana francesa, ¿eh?
Exactamente.
Ahí venía el lío. Bueno... ¿Quién ha ganado esta semana? Cuéntanos, Fer Justo.
Bien lo sabía Luis Sordo, que lo acertó el mismo lunes.
Oh, macho.
Hay que poner la más difícil.
Tenemos unos oyentes, es un espectáculo. Vamos a tener que invitar.
Ya sabía el tío que le ha metido 5 goles, 2 en Copa, 2 en Liga.
Sí, le vamos a tener que invitar de premio a la comida de COPE. Un abrazo grande, Peter Martín, que lo paséis bien, ¿eh?
Adiós, chicos, gracias.
Venga, hasta ahora. ¿Y la encuesta por dónde va en el día de hoy, Fer?
Pues, ¿quién debe tirar los penaltis en el Real Madrid? Y ahora mismo la noticia es que Mbappé no está entre los elegidos. Con un 32 y un 33% destacan Vinicius y Bellingham. Mbappé es la tercera opción con un 20% y otros destacan otros jugadores con un 14%.
No sé si decirte que en este momento es noticia o no es noticia eso.
Bueno, ya. Más de 1000 votos.
Gracias, Fer. Venga, vamos al lío.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
La hipoteca, el colegio de los niños, la revisión anual del coche y ahora me llega el seguro.
Pásate a Berti. Tendrás tu seguro de coche desde solo 180 euros al año, gestionando todo desde el móvil y con el mejor servicio. Vamos, entra en berti.es y empieza a ahorrar tiempo y dinero en tu seguro.
Hola, Ana. Somos Eva y Raúl, la pareja que el año pasado en este mismo puente de diciembre se prometieron en tu restaurante. Sí, esa chica a la que regalaste un décimo de Navidad. Es mi regalo de boda, dijiste. Y yo te dije que el año que viene te traería uno. Así que me gustaría reservar la misma mesita del año pasado y darte el décimo que te prometí.
Compartirlo es extraordinario. Este puente vuelve con un décimo de Lotería de Navidad, el sorteo que nos une. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Al final del día, Expósito pone su mirada en aquello que te interesa.
Según la ONU, una mujer muere cada 10 minutos a manos de su pareja o familiares en el mundo. Cada vez es más común si hablamos de menores y adolescentes. ¿Por qué? ¿Cuáles son las causas?
Empezaron ya a haber cosas así un poco más de control, empezaron los celos, enfados así un poco más recurrentes.
Hablamos de un problema que nos pilla más cerca de lo que pensamos, por eso...
Acaba el día con la mejor información. Acaba el día con Ángel Expósito.
Desde las 7 de la tarde, todo pasa en La Linterna de COPE.
El programa más escuchado de su franja. La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Bienvenido a la tarde de COPE, la tarde de Pilar García Muñiz. Soy Israel Remuñán y estoy encantado de que sigas con nosotros. Cinco semanas después de que la Dana transformara las calles de Valencia en escenarios de devastación, aún emergen historias que inspiran. Historias de coraje, de humanidad en su forma más pura. Entre ellas, la de Nicolás Hidalgo y Conchi Serrano. Dos nombres que jamás se olvidarán el uno del otro.
Gracias a ti estoy aquí. Te lo puedo contar. Gracias a ti. Si no hubieses estado tú ahí, yo no estaría aquí.
Gracias a ti, estoy aquí. Es Conchi quien habla, con la voz quebrada por la emoción. Tiene 31 años y no puede contener las lágrimas mientras abraza a Nico, su salvador. Hace apenas unas semanas aquel abrazo era impensable porque Conchi estaba al borde de la muerte. Había sido arrastrada por la brutal riada que nació no del cielo, sino del desbordamiento imprevisto del Barranco del Pollo, en Catarroja. El 29 de octubre comenzó como un día cualquiera, pero terminó marcando un antes y un después en la vida de ambos. Nico, un camionero de 51 años, había logrado a duras penas mover su coche a una zona más segura. Sin embargo, cuando intentó volver a su casa, ya estaba atrapado en un mar de agua y lodo que le alcanzaba la cintura. Por la calle Victoria Costa Mayo bajaba un río desbocado, un torrente marrón que arrastraba todo a su paso, coches, contenedores, ramas, y en medio del caos, una figura menuda luchaba por no ser engullida. Era Conchi, aferrada a un árbol como si en ello le fuera la vida.
Me cogió un árbol, incluso era incapaz de soltar la llave del coche. Pedía socorro, socorro, auxilio, auxilio, que me muero, que me voy a morir. Y la gente, pues claro, yo veía que me estaban acabando. Y luego me di cuenta que me están tirando sábanas y que me tiraron una escalera para ayudarme. Lo que pasa es que no podía soltar el árbol, era imposible cogerlo.
Finalmente, las fuerzas de Conchi flaquearon. Soltó el árbol y la corriente la llevó consigo, alejándose de toda esperanza.
Y ya llegó un momento que la fuerza del agua, pues ya me soltó del árbol. Él saltó a cogerme. Que se lo podía haber pensado, porque él estaba intentando no ahogarse. Él estaba sobreviviendo y se arriesgó y saltó.
Lo has escuchado. En ese instante, Nicolás, quien también estaba resistiendo aferrado a un árbol cercano, tomó la decisión que cambiaría ambas vidas para siempre.
Dije, cuando esté más cerca, salto, ¿vale? Y justamente venía hacia mí, salté, había un árbol enfrente de mí, como pude llegué al árbol, o sea, me alargué, y la cogí de una chaqueta que llevaba y me la traje para mí.
Él fue mi pilar, él fue el que no me soltó. Su fuerza fue lo que hizo que yo viviera.
parece la escena de una película, pero es una escena real que sucedió en las calles de Catarroja durante la Dana. Nico logró arrastrar la contracorriente hasta un portal cercano. Las puertas estaban cerradas y golpearon desesperadamente. Nadie abría. Pero entonces, como si el destino les diera un respiro, las puertas cedieron y ambos cayeron al interior. Pero el peligro no había pasado. Dentro del edificio el agua seguía subiendo. Con una mano Nico sujetaba a Conchi y con la otra se agarraba la barandilla de la escalera que estaba a punto de ceder. Al final, peldaño a peldaño, Nico y Conchi avanzaron hacia los pisos de arriba. Un vecino anónimo apareció en el momento más crítico y los ayudó a subir. Afuera esperaba otra vecina, Salomé Chulbi, quien no dudó en darle refugio.
Ella me dijo, estás a salvo, tranquilízate, estás a salvo. Es que yo, claro, estaba gritando y tú estaba fuera de sí. Y ella, que estás a salvo.
Vamos a hacer la cena.
¿Y oscura? Y oscura total, ¿eh? Como si tiene allí refugiada, calentita, después de todo lo que estaba pasando en Catarroja.
Y es que la imagen es que días después todos se han vuelto a encontrar, 5 semanas después de que ocurriese aquello. Esta vez sin barro, sin miedo, sin desesperación. El abrazo ha sido largo, como si en ese gesto pudieran contener todo lo vivido. Y este acto nos lleva a reflexionar sobre algo mucho más grande. La historia de Nico, Conchi y los vecinos anónimos que hicieron lo imposible para salvar vidas refleja los valores fundamentales que recoge nuestra Constitución. En su artículo 1.1, España se proclama un Estado que tiene como valores superiores la libertad, la justicia, la igualdad y la solidaridad. Este último, la solidaridad, brilló con fuerza aquel día en Catarroja y sigue brillando hoy. Este puente, precisamente, se espera una gran oleada de voluntarios desplazados a la zona cero para seguir ayudando a reconstruir lo que el agua se llevó. Los gestos de estos héroes anónimos encarnan también el principio recogido en el artículo 10, la dignidad de la persona y la defensa de su vida como pilares esenciales de nuestra sociedad. Lo que Nico hizo fue mucho más que salvar a Conchi. Nos recordó que en situaciones límite lo que nos define es nuestra capacidad de cuidarnos mutuamente, de protegernos, pero también es una llamada de atención. En su artículo 15, la Constitución garantiza el derecho a la vida y la integridad física, y los poderes públicos tienen el deber de prevenir catástrofes como esta, gestionando de forma responsable los recursos y velando por la seguridad de todos. Al margen de la poderosa lección que nos deja esta historia, también nos invita a exigir una preparación adecuada de quienes nos gobiernan frente a fenómenos extremos cada vez más frecuentes. Porque, como recoge nuestra Constitución, en la búsqueda de una sociedad más justa y segura necesitamos héroes. Héroes que no siempre serán figuras reconocidas o nombres destacados. A veces son camioneros como Nico, vecinas como Salomé, o personas anónimas que desde un balcón arriesgan todo por salvar vidas, aunque sea con una simple cadena de sábanas. Una pregunta recorre Villacarrillo desde hace casi 3 años. ¿Dónde está Ibrahima Diouf? Este senegalés llegó hasta este pueblo de Jaén para trabajar en el campo, para ganarse la vida como temporero. Lo vieron por última vez el 5 de enero de 2022. Arrastraba una maleta roja, iba a reclamarle a su patrón el dinero que le debía. Quería dejar su trabajo como jornalero e iba a coger un bus para abandonar el pueblo, pero se le perdió el rastro.
Estaba trabajando ahí, en Villacarrillo, ¿no? Donde con su jefe, y llegó un día en que pues él se había harto de trabajar con ese jefe, que les trataba muy mal, explotación laboral, etc. Y desde entonces, pues, ya no hemos vuelto a saber más de Ibrahima.
Adama es el primo de Ibrahima. Llevan 3 años sin respuestas. La Guardia Civil cree que está muerto y busca su cuerpo en las fincas de su jefe, Ginés.
Y empezaron a poner unos carteles, como pasa aquí, cuando desaparece alguien, cuando no se sabe nada de alguien, se ponen unos carteles en algunos sitios para ver si, por casualidad, ves a esa persona, le estamos buscando, o si sabes de él. Parece que esto no le gustó nada a su jefe, que detrás de ellos iba a quitar los carteles que ellos ponían.
En Villacarrillo, en este pueblo de 10.000 habitantes en el que todos se conocen, llevan 3 años haciéndose la misma pregunta. ¿Dónde está Ibrahima? ¿Tiene su caso algo que ver con el de Tidiani? ¿Quién es Tidiani? Pues otro jornalero desaparecido hace 11 años en la misma zona, relacionado con el mismo patrón, el mismo jefe, y de una forma muy similar. Nama es su primo hermano, trabajaba en ese mismo campo con Tidiani.
Y un día decidimos hablar que no estamos ganando mucho y que nos subiera el sueldo, que nos subiera el precio del kilo. Pues mi hermano era la cabecilla de la cuadrilla, se lo comentó. Pues se lo tomó mal.
Los casos de Ibrahim y Tidiani son casos gemelos, desapariciones, por lo que no hay cuerpo, desapariciones de temporeros africanos que trabajaban para un mismo patrón y que iban a dejar su trabajo, a decirle que no seguían y pedir el dinero que les debía. Te voy a contar todo lo que se sabe sobre estos casos ocurridos en Jaén porque va a estrenarse una película, un documental que los investiga. Se llama Jornaleros, el mal patrón. Su director es Sergio Rodrigo y está esta tarde con nosotros. Sergio, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
11 años después de la primera desaparición, de la de Tidiani, y casi 3 años después de la segunda, de la de Ibrahima, ni rastro de ellos.
No se saben dónde están. La Guardia Civil, y me consta que lo está intentando buscar desde hace años, la investigación sigue, va adelante, están buscando, investigando los diferentes puntos de Villacarrillo, pero no hay rastro de ninguno de los dos. Y como tú dices, la pista está, pero ¿qué falta? Parece que se los ha tragado la tierra y su familia le sigue buscando, porque siguen siendo personas que están, sus familiares siguen buscándolos.
Jornaleros de origen africano, uno de Mali, otro de Senegal. Ahora mismo, si uno mira el campo de Jaén, puede encontrarse muchísimos, ¿no? ¿Cómo es el perfil de la gente que termina trabajando de temporero?
Bueno, ha cambiado mucho en estos últimos años, pero lo cierto es que la aceituna se ha convertido en una fuente de ingresos muy importante para las personas migrantes que están en nuestro país. Y estos jornaleros, que ya no son andaluces, de los pueblos andaluces, sino que se ha transformado. La mayoría pues viene del continente africano, muchos son de Marruecos, pero también vienen de Mali, de Senegal, de Costa de Marfil. Son temporeros que vienen X tiempo, terminan la campaña que ha empezado en estos momentos y que acaba a mediados de enero, y posteriormente continúan con otras campañas de recolección de frutos rojos en Huelva, o se van a la zona de Girona a la recogida de fruta. Bueno, recorren el territorio nacional tratando de sobrevivir, en muchos casos de forma clandestina, otras no, pero lo cierto es que se encargan de que ese aceite, el que mojamos todas las mañanas para desayunar en nuestro país, pues son ellos los principales variadores del aceite o de la aceituna que va y que llega a nuestros platos en España.
Vamos a empezar, si te parece, con la desaparición de Tidiani, la primera de ellas, natural de Mali, trabajando en la aceituna para su patrón, Ginés V. ¿Qué pasa los días 16 y 17 de diciembre de 2013?
Según consta en los sumarios judiciales a los que hemos tenido acceso para la elaboración de este documental, Tidiani, la última vez que se le ve con vida, es el momento en el que avisa a su hermano y a otro familiar, otro primo suyo, de que va a ir a hablar con el jefe reclamándole que querían acabar la jornada de estajo, porque insinuaban que la familia les estaba quitando kilos, que no le estaba pagando lo que se merecían, por lo que el acuerdo se iba a acabar y ya se iban a ir. De hecho, tenían previsto abandonar el municipio de Villacarrillo para ir hacia Huelva. Parece que finalmente, en el momento en el que el hermano, primo hermano, Nama Coulibaly, va hacia la estación de autobuses de Villacarrillo, que está muy cerca de esta calle donde ocurre la desaparición, que es Guerrillero Hermanos de Uribe en Villacarrillo, pues justo ahí, en ese momento, es cuando se le pierde la pista. Nama llamó una y otra vez a su primo hermano, su hermano como él lo llama, pero ese teléfono no ha vuelto a tener ningún tipo de señal. Y hoy, efectivamente, 11 años después, la Guardia Civil, ese teléfono no ha tenido ningún tipo de registro, ni se sabe dónde está.
O sea, la última vez que se tiene constancia de dónde está Tidiani es en esa casa, bueno, prestada por el patrón, en la que vivían allí, ¿no? En unas condiciones, pues, según cuentan los relatos, pues complicadas.
Sí, las diligencias policiales cuentan que ya un día antes hubo un enfrentamiento verbal entre el patrón y Tidiani. Parece que aquello no llegó a buen puerto y, bueno, pues volvían a quedar al día siguiente. Pero no, ya después de aquello, pues Tidiani no se ha vuelto a saber nada más de él. Solo una última pista, que aparecieron unas orejeras en la que en este caso la policía criminalística aseguró en un 99,99% de que pertenecían a ADN vinculado a Tidiani Koulibaly, y eso es lo último que se ha sabido de él, porque luego sí es cierto que se ha intentado buscar otras pistas, pero nada más.
Se celebra el juicio, se siente en el banquillo el patrón, Ginés, ¿y qué sucede en ese juicio? Porque creo que estos restos que encuentran de él, no, bueno, le absuelven igualmente, ¿no?
Sí, finalmente no se le condena por esta desaparición forzosa, que es por lo que la acusación particular le había acusado. Finalmente, Fiscalía retira esa acusación y el juicio va hacia adelante en el año 2016, pero los indicios, todas las pruebas que se habían presentado por las distintas partes, principalmente por la Guardia Civil de Jaén, la Policía Judicial, que ha hecho un trabajo incansable porque durante años han estado investigando todo el entorno de esta persona, pero finalmente no se pudo demostrar y la ley decidió que prefería tener a un posible culpable en la calle que un inocente en prisión. Así lo dice el propio juez, el magistrado de ese juicio, que participa de forma exclusiva también en este documental.
Claro, es lo que dice nuestro derecho al fin y al cabo, ¿no? Que claro, es muy garantista en estos casos y en todos, ¿no? Quiero que escuches a Cristóbal Fábrega, es fiscal encargado de trata y extranjería en Jaén.
Que creció sobre todo en lo que hace referencia a la trata de seres humanos, de explotación sexual, y también tenemos algunos casos de explotación laboral, que aun siendo conscientes de que es más abundante, está más oculto.
A Ginés, al patrón, llegan a absolverle por la desaparición, pero sí que le condenan por explotación laboral, ¿no? ¿Esto es habitual que se condene a patrones, o es el mal patrón y sin embargo la mayoría son buena gente que trata bien a los migrantes?
Bueno, aquí hay que ser sincero. La realidad, y por suerte, los derechos de las personas trabajadoras en su mayoría se respetan en el campo. Eso nos quiere decir que no siempre haya individuos, sobre todo en la provincia de Jaén, durante la recolección de la aceituna, que vulnere esos derechos y que se aproveche de la situación, en muchos casos de administración, la situación de administrativa irregular que tienen muchas de estas personas. Pero la realidad es que no. En este caso, el patrón de Tidiani fue condenado por explotación laboral a esta persona, pero también a otros trabajadores con los que estaba trabajando durante la campaña de la aceituna de aquel año. Y lo cierto es que hay casos y han crecido y se han multiplicado.
Recordemos que estamos hablando sobre dos desapariciones, dos casos casi gemelos de desapariciones de jornaleros en la provincia de Jaén, en Villacarrillo, en ese pueblo de 10.000 habitantes. El primero que desaparece es Tidiani, en el año 2013, natural de Mali. Se le pierde el rastro después de decir que iba a hablar con su jefe. Y la segunda desaparición, Ibrahima, natural de Senegal. Desaparece muchísimos años después, en el año 2022. Y llama la atención que son dos casos gemelos, con tantos años de diferencia. Uno de los que más se sorprendió con esos casos gemelos, tantos años después, es la persona a la que vamos a saludar ahora. Se llama Jesús Castro, es director del Secretariado de Migraciones de la Diócesis de Jaén, es sacerdote católico. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
tú ayudaste a la primera familia, la de Tidiani, a buscar respuestas, a personarse como acusación en el juicio, ¿no?
Sí, efectivamente. Cuando en aquel año 2013 se dio la situación y ya incluso saltó a los medios de comunicación porque hubo manifestaciones, tanto de chicos africanos como de los la gente del pueblo de Villacarrillo, pues ya nos interesamos y por mediación de algún conocido de Mali, pues pudimos contactar con la familia de Tidiani, ¿no? Con su hermano Namá y un grupo de temporeros que estaban allí, ¿no?
Vosotros les ayudasteis, se personan en el juicio, ese juicio tiene lugar, absuelven por la desaparición a Ginés, al patrón, sí que le condenan por explotación laboral, recordemos, pero le absuelven por esa desaparición y lo que ocurre es que 8 años después se produce una desaparición similar, relacionada con el mismo patrón, en el mismo lugar, de otro temporero africano. Cuando tú ves esa noticia en los medios, que has estado trabajando con la primera familia, ¿qué es lo que piensas?
Bueno, ya con la primera familia sufrimos mucho y fue una impotencia no encontrar el cuerpo de Tidiani. Y entonces cuando yo leí en prensa, me lo mandaron por WhatsApp, yo pensé que estaban recordando la noticia de hace... de 2013, y cuando vi que había otro nombre, y digo, pero no puede ser, y es el mismo patrón, y es todo, la desaparición igual, en el mismo tiempo, cuando los compañeros iban en la estación de autobús de vuelta ya, dije, no puede ser, es imposible. Entonces me vino todo lo vivido con el anterior, y fue cuando comenzamos también a interesarnos por este siguiente caso, y a raíz también de eso, pues todo lo del documental que vino después de Sergio, ¿no? Pero para mí fue un shock, y un shock que me revolvió todo. Fue una cosa impresionante.
Ahora seguiremos comentando con Sergio este segundo caso, el de Ibrahima, pero ¿cómo es posible, Jesús Castro, que no hayamos escuchado apenas nada de estos dos casos que son similares y gemelos en la misma zona?
Pues mira, el hecho de que sean chicos migrantes, en el caso de Tidiani o su hermano también, que vinieron de menores, pues esto es un poco lo que es la soledad y a veces la indiferencia en otros casos, y pues de personas que no tienen redes familiares aquí o muy pocas. Bueno, ya tenemos segunda generación y demás en inmigración, una realidad en nuestro pueblo y demás, pero pasa desapercibido. Bueno, no es de mi familia, bueno, no nos interesa, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué voy a decir yo? Yo como sacerdote católico, como iglesia, siempre vamos al colectivo y a la persona que creemos que necesita más apoyo, ¿no? Creo que si hubiera sido otra familia de origen español, pues esto es imposible que hubiera quedado tan silenciado tanto tiempo y que siga así, ¿no? Sin saberse, ¿no?
Padre Jesús Castro, director del Secretario de Migraciones de la Diócesis de Jaén, gracias por estar hoy en la tarde de COPE.
Gracias a vosotros por dar voz a este caso y seguiremos en ello.
Sergio Rodrigo, director del documental que trata estos dos casos de desapariciones similares de jornaleros en la provincia de Jaén, temporeros africanos. El documental que se va a estrenar próximamente se llama Jornaleros, el mal patrón. Sergio, ¿ahora mismo en qué punto se encuentran los casos? Porque no se ha encontrado ninguno de los dos. En el de Tidiani el patrón fue absuelto en el juicio, pero ¿en qué punto se encuentra la de Ibrahima?
Bueno, en estos momentos todo está bajo secreto de sumario, pero nos consta, sobre todo por la familia de Ibrahima, que se han personado en la causa y en la que también han contado con la ayuda del padre Jesús Castro, que también se está involucrando en que se vuelva a hacer justicia en este caso, ya no solo por Ibrahima, sino también por Tidiani. Y por otro lado, también me consta de primera mano que es la Guardia Civil, la Policía Judicial y la UCO quienes están encargados de esta investigación, y no están buscando solo a Ibrahima, sino que también están buscando a Tidiani. Creen, y esto de primera mano, creen y tienen la certeza de que si encuentran a Ibrahima, encontrarán a Tidiani. Eso sí, lo más triste, pero también lo más esperado, es que la Guardia Civil no está buscando a dos personas con vida desaparecidas, sino que está buscando dos cadáveres.
O sea, la Guardia Civil está convencida de que los dos casos guardan una relación segura, ¿no?
Sí, la Guardia Civil no le cabe la menor duda, y por ello se están repitiendo búsquedas en zonas que ya habían buscado cuando desapareció Tidiani, y 8 años después de aquella investigación, pues lo están volviendo a hacer. De hecho, en el documental no aparecen las partes más importantes de la investigación policial, porque el caso está muy abierto y ellos están en estos momentos, pues, en todo el proceso de descubrir dónde están Tidiane e Ibrahima.
Vosotros intentasteis hablar con el patrón, ¿no? ¿Qué os dijeron?
Nosotros nos comunicamos a través de correos electrónicos con el entorno de Ginés y su representación legal, para tratar de ofrecer también la posibilidad de contar su versión de los hechos y saber más sobre su postura. No respondió a nuestra solicitud y, bueno, pero los que puedan ver el documental finalmente sí tendrán una parte de su versión, porque por primera vez hemos conseguido que el juicio que se, digamos, se celebró en la audiencia de Jaén, pues se haya autorizado a poder publicarlo, y no lo autorizó la propia audiencia de Jaén.
¿Cuándo podrá verse el documental?
De momento estamos en gira de festivales. Hemos estado en el Festival de Cine Documental Alcance, que es uno de los más antiguos de España, en el que hemos conseguido en nuestra categoría de Mirada Andaluza el premio a mejor documental. Hemos estado también en el Festival Internacional de Cine de Ledesma en Salamanca, en la que hemos ganado también al mejor largometraje documental, y ahora el día 9 de diciembre en el Festival Internacional de Derechos Humanos de Barcelona se va a proyectar este documental, en la que, bueno, estamos en la selección oficial.
Pues Sergio Rodrigo, director del documental Jornaleros, El mal patrón, este documental, esta película que trata las dos desapariciones similares y gemelas de dos jornaleros, de dos temporeros africanos en la provincia de Jaén. Gracias por estar en la tarde de COPE y por traernos estas historias.
A vosotros por invitarme.
¿Sabes cuánto cobra tu compañero de trabajo? En unos minutos te cuento que en 2026 es obligatorio que lo sepas. Ya verás por qué.
La tarde.
Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
¿Qué pasa con Topuria?
Topuria acaba de sacar una izquierda demoledora para tumbar a Holloway.
Noqueó a Holloway.
COPE siempre ha sido muy
Nos dejó su promesa.
Oyentes de Tiempo de Juego y del Partidazo, Ilia Topuria, el campeón, se compromete. En breve estará con todos vosotros.
Yo cumplo mi palabra.
You ready? Y ha llegado el momento. Ilia Topuria, el campeón del mundo peso pluma de la UFC, se vuelve a subir al octógono con Juanma Castaño.
Tener un sueño y verlo en la realidad es como wow.
Este lunes, en directo, a partir de las 11:30 de la noche y desde el Teatro Alcázar de Madrid, programa especial con Ilia Topuria en el Partidazo de COPE.
Ilia Topuria.
El número uno del deporte.
La Navidad es roja y dorada. Soy un clásico.
Para mí es azul, romántica.
La Navidad es natural, ocre y tierra.
Es blanca y clara como el invierno.
Hay tantas Navidades como hogares. Y en Leroy Merlin tienes ofertas en un montón de productos para que hagas la tuya. Consulta condiciones en tienda y web. Leroy Merlin. Feliz Navidad. Feliz hogar.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Cuando te portas bien, cuando te quieren mimar, cuando te quieren demostrar amor, en muchos momentos de tu vida el postre es tu premio favorito. Y nadie lo hace como Reina. Sorpréndete con los mejores flanes y natillas Reina, elaborados con ingredientes de máxima calidad. Reina, el postre de tu vida. Empresa colaboradora de Caravaca 2024, año jubilar.
Con el seguro de coche de Línea Directa podrás solicitar una grúa.
Hecho.
Dar un parte.
Hecho.
Elegir el taller que quieras.
Hecho.
Espera un momento, ¿cómo que hecho? ¿Tan rápido?
Claro, es que con la app de Línea Directa puedes gestionar tu seguro de coche desde tu móvil. Así de fácil.
Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de coche sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Hecho.
Las pirámides de Egipto, estas moles de 3.500 años de antigüedad, esculpidas en piedra caliza, que están bien, pero unos tolditos con sombra, pues le vendrían que ni pintado.
Cualquier reforma puede ser más pro, y como profesional de las reformas, en el Club Pro de Leroy Merlin tienes asesoramiento profesional y otras muchas ventajas. Leroy Merlin, ahora más pro.
El número 5 es maravilloso. 5 es la mejor puntuación en una reseña. Los mejores hoteles son los de 5 estrellas. En Alquiler Seguro nos encanta el 5. Por eso, todos los propietarios cobran el día 5 y ahora pueden adelantar hasta 5 años de renta. Descubre el adelanto de hasta 5 años de renta en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la revolución del alquiler.
Mi primer vino no fue un Ribera del Duero. Equivocarse solo es el paso previo a acertar. Ribera del Duero. Quien lo probó, lo sabe.
Papá, ¿qué significa fugaz?
Pues que dura muy poco.
Exacto, como los descuentos fugaces en juguetes de marcas estrella de Hipercor y El Corte Inglés.
Hasta el día 11, 20% de descuento directo en juguetes de las marcas Lego, Nenuco, Simba, Barbie, Park & Co.
Recuerda, 20% de descuento directo en juguetes de las mejores marcas de Hipercor y El Corte Inglés.
Aprovechalo, que es fugaz.
En tienda, web y app.
Cepsa se transforma en Mueve. Gracias, energías fósiles. Pero es el momento de empezar a separarnos para impulsar un futuro con más energías sostenibles. Este futuro tiene futuro. Descubre nuestros proyectos en Mueve.es.
Mueve.
Los fines de semana en la radio.
Y están ya los equipos preparados.
El deporte con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
¡Qué bonito, qué bonito! ¡Qué suerte han tenido de poderlo escuchar!
Los fines de semana todo pasa en Tiempo de Juego. Todo pasa en COPE.